La última palabra la escuchas desde aquí.
Inicia el podcast.
Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Lista las semifinales de la Liga MX. Las sorpresas estuvieron ausentes en los cuartos de final. Todo indica que habrá importantes movimientos en el Real Madrid para la próxima temporada, liderados por una gran bienvenida y una dolorosa despedida. Una vez más Cruz Azul no pudo con el América, aunque las condiciones fueron diferentes. Ricardo Peláez ya tomó una decisión con el técnico portugués. Enésimo capítulo en la novela, Griezmann y su futuro. Aunque su técnico quiera retenerlo, las chances para que eso acontezca son mínimas.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Es Así, punto. Iniciamos la semana este lunes 13 de mayo, 12 del mediodía, 2 minutos en el este de los Estados Unidos, 11 y 2 minutos en México, 9 y 2 minutos en el Pacífico. Esperando que hayan disfrutado del fin de semana, que hayan pasado un muy buen domingo con sus respectivas madres. Y aquí estamos para comenzar esta edición de Es Así, punto. Primero invitarlos para que manden sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, @PereiraESPN, la cuenta de Twitter, con el respeto que caracteriza sus comentarios. La gente es muy respetuosa en Es Así, punto. Y a su vez también lo pueden hacer en la página de Facebook de Es Así y punto. Y bueno, se definieron las cuatro semifinalistas. Los cuatro semifinalistas ya se conocen. Dentro de lo lógico, no hubo sorpresas de ninguna manera. A algunos le costó un poco más que otros en lo pensado, la clasificación. Pero todos veíamos a Tigres en el duelo frente a Pachuca, candidato a avanzar. Previo al comienzo de la serie, y mucho más después del 1-1 del partido de ida. Ojo, le costó al equipo el Tuca. Fue un muy mal primer tiempo, mejoró en el segundo. Pachuca no arriesgó demasiado, buscaba alguna pelota parada, buscaba sacar alguna diferencia, y apareció Zagal, casualmente, en un tiro de esquina, y consigue la apertura a 9 minutos del final, el 1-0. Que ojo, dejaba a Tigres eliminado. Pero Tigres tiene una reacción, y en 3 minutos Guignac de cabeza consigue la igualdad. Qué poco le duró la esperanza a Palermo y compañía. Qué poco le duró a Pachuca esa ventaja, ese 1-0. No supo jugar, no supo defender con la desesperación del rival que quedaba eliminado. Lo cual para Tigres es la clasificación, meterse en semifinales, pensar en Monterrey, pero decir, ojo, sufrimos demasiado. Sufrimos más de la cuenta. Avanzamos de ronda, pero fue un conjunto que cambió del primer tiempo al segundo, donde fue mucho más frontal, mucho más rápido en los pases a Quiñones, a Valencia, a Guignac, no demoró tanto en la transición del toqueteo en el medio. Sin embargo, no puede darse el lujo de perder a 9 minutos del final 1-0 con Pachuca en su estadio. Un equipo que tiene pretensiones de campeonato. Sabemos que todas las instancias son difíciles, son complicadas. Pero Tigres la complicó más de la cuenta. Después, con justicia, cuando uno hace un balance de los 90 minutos, Tigres fue más y generó más. Tuvo un par Guignac, una de cabeza, uno mano a mano que no supo definir cuando el partido estaba 0-0. Por lo cual avanza con justicia Tigres, pero con un sufrimiento que tendrá que tomar nota Tuca Ferretti pensando en la próxima instancia. León fue un trámite. Y ya era trámite después del partido de ida con el 3-1. Otro equipo que era favorito frente a Tijuana. Y confirmó su favoritismo ya en 29 minutos con los dos goles de Joan Campbell, el Tico, y el ponerse 2-0 al frente. Con un Campbell que aparece por derecha y por izquierda, por todo el frente del ataque. Y en las dos define muy bien. En una de cabeza, la otra con pierna derecha. Y así con ese 2-0 liquidó toda posibilidad, si existía alguna para Tijuana, que era dificilísimo remontar esta serie. Luego Gustavo Bou consigue el descuento, simplemente para la estadística. El segundo tiempo estuvo de más. Por más que Tijuana hizo el esfuerzo, se adelantó, León jugó un muy buen partido, una buena serie, supo manejar el resultado. Y está en semis. El 1 está en semis. El 2 está en semis. Es decir, León y Tigres están en semifinales. Cruz Azul, le gana al América por 1-0. Gran partido de Cruz Azul, especialmente el primer tiempo, donde lo controló la América, lo jugó al América, lo metió en su campo, jugó con una gran intensidad, tomó riesgos, pero el equipo jugó un partido muy bueno. No le alcanzó. Le faltó el segundo gol, tuvo oportunidades. América tuvo un partido para sacar también conclusiones. Avanzamos, pasamos de ronda, nos metemos en las semifinales, pero ojo, que futbolísticamente Cruz Azul en gran parte del partido lo superó. Tuvo una parte, la América, que mejora en el segundo tiempo, que aparece Ibargüen, que aparece Renato. Lo de Castillo fue muy flojo en todo el partido, o sea, en la parte que estuvo en el partido, gran parte de segundo tiempo y todo el primer tiempo, no jugó bien el América. O sea, fue superado por un conjunto con actitud, con fútbol, que no tuvo definición, que le faltó ese resto futbolístico sobre el final, en el segundo tiempo, para haber conseguido o para haber logrado un gol en el primer tiempo y después lograr el segundo en la segunda mitad. Después vamos a analizar un poquito la situación de Cruz Azul y lo que también declaró Peláez en cuanto haciendo un poco un balance de lo que ha dejado la máquina y también pensando, por supuesto, en el futuro de este equipo, especialmente si tiene o no que seguir Caixinha. Pero Cruz Azul logra una victoria que no le sirve para nada, pero corta una racha de 14 partidos o 15 partidos sin ganar al América. Claro, el negativo dice esto no sirve para nada, y sí sirve. Sí sirve. Competirle a los de arriba y poder ganarle. Comenzar a intentar meterse en ese escalón. Donde está América, donde está Tigres, donde está Monterrey. Que hace años que viene marcando diferencias en el fútbol mexicano. Hace años. Porque a mí me venden mucho que la liguilla es injusta, que la liguilla, el octavo le puede ganar al primero, pero el octavo fue vapuleado por el primero. Cuando el primero es un primero como fue León, o como ha sido Tigres en su momento, o como esos equipos que son regulares y que juegan bien, saben manejar liguilla. Tigres sabe jugar liguilla, Monterrey sabe jugar liguilla, aunque Monterrey no puede quedarse con el campeonato, le ha costado muchísimo. Y América sabe jugar la liguilla. Y son equipos que hoy por hoy están por encima del resto. Para completar, Monterrey le gana 1-0 a Necaxa. Qué golazo de Pizarro. Cómo la baja, cómo la acomoda y cómo la cruza. Notable de Pizarro, el mejor futbolista de este Monterrey, que extrañó a Avilés Hurtado, que fue más que Necaxa, pero deja buena sensación Necaxa en la serie y hasta en los 90 minutos, porque tuvo alguna situación que atajó Barovero, porque luchó hasta el último minuto, porque dentro de todo con menos herramientas que el rival, porque tiene menos plantel que el rival, encima se va Brian Fernández, su mejor futbolista, sin embargo, hizo una serie muy buena. Pero bueno, en cierta manera el peso de los hombres de Monterrey y este partido que no le sobró nada a Monterrey, pero termina ganando con justicia y termina desequilibrando su mejor posición en la tabla, porque ante un 1-0 de uno, 1-0 del otro, clasifica a Monterrey. Habló su técnico, Diego Alonso, y contó casualmente algunos pormenores de esta clasificación. Aquí está.
Buscamos un poco más de frescura en la mitad de la cancha porque sentíamos que podíamos volver a presionar un poco más con Jonathan y después en los últimos dos cambios que fueron prácticamente sobre el final, faltando 7-8 minutos creo, más los descuentos, era ya el segundo gol prácticamente, porque al principio sí, el segundo gol nos acercaba al tercero que era mucho más cercano a la calificación, pero ya después no es que renunciáramos al segundo gol, pero sí teníamos que tratar de defender mucho mejor la portería nuestra, porque ya el tiempo se agotaba y iba a ser muy difícil anotar el segundo y el tercero en 4, 5, 6 minutos que le quedaban el partido. Entonces decidimos poner a un jugador como César Montes, que tiene buen juego aéreo, están jugando prácticamente con 4 puntas, lo estábamos tomando mano a mano durante todo el partido y no tuvimos inconveniente, con Celso sobrando por delante, haciendo las compensaciones, pero ya sobre el final, donde había muchos balonazos y mucha pelota al área, necesitábamos a alguien que sí pudiera librar y que pudiera ayudar y que con el juego aéreo pudiera ayudar. Y después con la entrada de Maxi, alguien que pudiera sostener el balón y que pudiera, como lo hizo, darnos un poco de aire arriba para poder respirar un poco más que alguien lineal como era Gallardo, ¿verdad?
Explicando Diego Alonso sus cambios. Alonso siempre lo tachan de un técnico defensivo, pero hay momentos de los partidos que hay que defender. Mucho más cuando el rival pone 4 atacantes, cuando el rival se va al frente, cuando el rival sabe que está un gol de clasificar, y cuando aparte le hace un buen análisis. ¿Qué dice? Estamos 1-0. Si Necaxa nos empata el partido, estamos eliminados. Si nos ponemos 2-0 y nos consigue un gol Necaxa, estamos eliminados. O sea, el 2-1 no favorecía a Monterrey, él clasificaba a Necaxa por haber anotado un gol de visitante, lo cual solo el 3-1 le daba la posibilidad de clasificar a Monterrey si lograba un gol Necaxa, por supuesto. Ahí es donde él dice, en la recta final prefiero defender el 1-0 y no irme en busca de un segundo que no me garantizaba nada, porque hasta el minuto 90 podía conseguir el gol Necaxa y lo terminaba clasificando el equipo de Memo Vázquez, que como digo deja buena imagen, pero a la larga se termina dando cierta justicia en esta liguilla. Porque el 1, porque el 2, porque el 3 y el 5 se meten en semifinales. Casualmente, 3 favoritos, 4 favoritos, como lo era Tigres, como lo era Monterrey, como lo era La Máquina, y como lo era América ante La Máquina y como lo era León ante Tijuana, terminan avanzando a semifinales. Hay que saber jugar la liguilla. Estos equipos con cierto sufrimiento, como le pasó a Tigres, como le pasó a la América, como le pasó a Monterrey, porque la liguilla es complicada, igual sacaron cierta diferencia. Lo mejor está por venir, pero hasta ahora hubo justicia en los clasificados. Es así, y punto.
Aquí no hay censura. Es así, y punto.
Nos escribe Carlos y dice, si vas a decir que Cruz Azul no le alcanzó y jugó bien, ¿por qué no decir lo mismo de Pachuca? Que su técnico merece todos los créditos por llevar al equipo a esta instancia. Fue el primer campeonato loco y es difícil clasificar a la liguilla en este campeonato mediocre, donde cualquiera queda campeón. Grande Palermo. Carlos, no dije en ningún momento que a Palermo había que echarlo, al contrario, hizo un muy, muy buen campeonato. De la cantidad de técnicos que despidieron durante muchos antes campeonatos, del arranque, que empezaron a echar técnicos y cambiar y cambiar, el único equipo que cambió y se metió en liguilla fue Pachuca. O sea, que hay que dar el crédito. El resto mantuvo los técnicos. ¿A qué quiero decir? Que el cambio de técnico en Pachuca le vino bien. Palermo hizo un notable campeonato y tiene que seguir en Pachuca. Cruz Azul genera mucho más noticia y expectativa. Tampoco comparemos uno con el otro. Es una historia Pachuca y otra historia Cruz Azul en cuanto a obligaciones. Dice Luis, saludos, ya que vos tenés más voz que nosotros. Díganle a la directiva que dejen ir a Valverde. Duele ver al Barça jugar así, con buenos jugadores. Se tiene que ir. Coincido que le quedó grande el Barcelona. La gente de Barcelona no va a hacer lo que digamos nosotros. Va a hacer lo que ellos quieran, con toda la cuestión política que está dentro de esta institución. Martín Guzmán, felicidades a su señora esposa en el Día de las Madres. Mi opinión, gracias, le agradezco. Mi opinión sobre Americanista, pero como ayer jugó, no creo que tengamos chance de ganar la 14. Tienen que ser más contundentes y me pregunto, Castillo, ¿para qué está? No ha hecho nada, es así y punto. Martín, le digo una cosa. América sí puede ganar el campeonato porque ha tenido partidos buenos como la ida frente a La Máquina y partidos malos como la revancha. América no es un equipo regular, pero tiene con qué y puede llegar a lograr el título. Y ojo que el resto, el más regular ha sido León. Necaxa ayer le complica a Monterrey, Pachuca le complica a Tigres, aunque también avanzando los equipos regiomontanos. No hay una gran diferencia a favor de uno o de otro. Dice Minor, disculpa, pero Cruz Azul ya no está para competir. Para eso está Necaxa, Xolos, etcétera. Cruz Azul tiene que ganar y avanzar. Compitiendo se gana. Antes no competía. Ahora compite. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Volvió a perder el Real Madrid 3-1 ante la Real Sociedad. Qué pésimo campeonato del equipo que hoy dirige Zidane. Cumple de disculpa de Zidane, de Florentino, de jugadores, de todos. Pero no me voy a meter en el partido, sino en las noticias que circulan alrededor de este Real Madrid. Primero, que tras el empate del Chelsea ante Leicester, Hazard habló de su futuro, dijo que el Chelsea ya conoce cuál es su deseo para la próxima temporada. Hace un par de semanas hablamos, he tomado una decisión, pero no depende solo de mí. Ahora tenemos una final de Europa League, después hablaremos. No hay dudas que Hazard se va del Chelsea. No hay ninguna duda de eso. Si no, diría a los cuatro vientos, me voy a quedar en el Chelsea. Quédense todos tranquilos. Y no lo dice. Pero entiendo que él está pensando en la Europa League, en esta final que va a jugar ante el Arsenal. y que tiene que terminar con su equipo, su participación y después sí ya hablar de lo que va a ser su nueva etapa en el Real Madrid. Mauricio Sarri habló, el técnico del Chelsea, sobre Hazard. ¿Qué dijo?
I don't know.
No lo sé si es la última vez que veremos a Hazard con el Chelsea. Sé muy bien que Eden ha dado todo las últimas 7 temporadas en el Chelsea. Se ha convertido en uno de los 2 o 3 mejores jugadores del mundo. Pero ahora tenemos que respetar su decisión. Eso sí, yo espero, al igual que el resto de aficionados del Chelsea, que se quede. Pero lo cierto es que en este momento no lo sé.
Muy bien. El traductor es tan grande que va más rápido que el que habla, ¿vio? Más rápido que Sarri. Es un fenómeno, ¿eh? Ya sabe lo que va a decir Sarri. Lo cierto es que Hazard se va y va a ser un gran aporte para este Real Madrid, que tiene que reconstruir un equipo como tal. Desde la parte futbolística a la parte mental de un conjunto desmotivado, caído. Se lo ve cada fin de semana. Hoy La Sexta, jugones de La Sexta, también después lo confirma Marca, dice que el Real Madrid ya le comunicó a Keylor Navas que no entra en los planes del cuerpo técnico para la próxima temporada. Se ratifica entonces de este modo la apuesta de Courtois como arquero del Real Madrid para lo que va a ser el año 19-20. Va a ser el costarricense, el tico, va a ser titular en el último encuentro de la campaña ante el Betis el próximo fin de semana para poder despedirse de la gente. Otro manoseo a Navas, otro manoseo. De un Navas que le dio Champions, que le dio todo, que nunca le quedó grande la portería del Real Madrid, al contrario, pero que lo ha manoseado. Yo entiendo que dentro de esta decisión pesa la edad y la apuesta de Florentino Pérez. Apuesta por Courtois, tiene 27 años, Navas tiene 32, 31 o 32. Entonces dice, tengo por lo menos 5 años más, 5 años menos en el promedio que me puede dar Courtois. Que Courtois no supo atajar con la presión de Navas. No supo ganarse un espacio sabiendo que tenía un Navas que nunca había perdido un puesto. Nunca se perdió el puesto. Nunca demostró que le quedaba grande la portería del Real Madrid. En absoluto. Claro, tampoco hoy Zidane puede seguir con los dos. No es bueno ni para uno ni para el otro. Había que tomar una decisión. Dentro de esta decisión, lo único que juega a favor del belga es la edad, nada más. Porque Navas demostró que tampoco es un veterano, o sea, tiene todavía Navas por unos cuantos años. Pero claro, el Real Madrid quiere pensar en presente y en futuro. Y futuro a largo plazo, en un puesto que es complicado. Ahora, ojo, Courtois, todos analizamos que en su primera temporada le fue mal. Producto de la presencia de Navas y un poco lo que es el derecho de piso por un nuevo equipo. Habrá que ver en el futuro cómo le termina yendo. Ya sin Navas, pero con la obligación de destacarse cada fin de semana. No comparto la decisión del Real Madrid, aunque entiendo que por la edad era lo correcto, desde ese punto de vista. Aunque a Navas lo ha manoseado desde que llegó al conjunto merengue. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straytalk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Straytalk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Héctor Herrera, en el día de ayer, a través de un comunicado, informó que no va a jugar la Copa Oro con la selección mexicana, que necesita recuperarse física y mentalmente. Él sabe que cambia de equipo, sabe que va al Atlético de Madrid, que seguramente va a ser el equipo que se va a anunciar en las próximas semanas, días, semanas. Por lo tanto, quiere hacer una buena pretemporada con el conjunto colchonero, descansar y ganarse un espacio en un equipo donde no es fácil ser titular, mucho más con las exigencias de Diego Pablo Simeone. Pero esto habla a las claras del poco compromiso de algunos jugadores mexicanos con la selección de su país. El poco compromiso. Porque es verdad que física y mentalmente, dice en su comunicado, jugué cerca de 50 partidos. Y ahí uno entraría y bueno, ¿y cuánto jugó Messi? ¿Y cuánto jugó el resto? Y empezamos uno por uno y todos han jugado partidos importantes, cruciales, sean mexicanos, argentinos, uruguayos, peruanos, brasileños, colombianos, ecuatorianos, del país que usted quiera. La mayoría ha jugado cerca de 50 partidos o más. La mayoría ha estado en partidos exigentes. Algunos van a cambiar de equipo la próxima temporada. Pero sin embargo, están con sus selecciones. Esto le puede llegar a pasar factura a Herrera en el futuro. Esto es producto del bajo nivel de competencia de una Copa Oro, donde no atrae a un Herrera. Porque si fuese año de Mundial, no hay dudas que Herrera pondría el sí, estaría primero en la fila. Un hombre que hasta ahora demostró compromiso con la selección. Pero esto crea un precedente que en el futuro más de uno va a decir: ah, si Herrera se bajó, ¿por qué no me puedo bajar yo? Mucho más los jugadores que ya hicieron su etapa en la selección, que no tienen que ganarse un espacio, que ya son consolidados, que dicen: estoy más allá de que se ofenda Martino y que no me vaya a convocar más. Lástima por Herrera, no es un buen ejemplo. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Escribe Lewis, dice: el mismo fracaso de siempre, poner a Misael Domínguez solo 10 minutos. Habla de la falta de carácter de Caixinha. Pobre Cruz Azul. Saludos, gracias Lewis. Mira una cosa, Misael Domínguez. Nunca me demostró a mí Misael Domínguez un hombre para cambiar un partido. Es un joven, que lleva lo de a poco. Lo colocó 10 minutos, daba para colocarlo más. De repente, tampoco mucho más. Tampoco había jugadores que uno dijera: había que sacar a esto, sacar al otro. Lo de falta de carácter, no veo que tenga falta de carácter Caixinha porque lo pone 10 minutos. Lo pone 10 minutos porque él analiza que es un futbolista que no está para cambiarle la cara del todo a su equipo. Pero que bueno, busca gente fresca, gente que físicamente responda, como el caso de Cauterucho. ¿Por qué pone a Cauterucho? Cauterucho no lo hace un gol a nadie. Pero mira el banco de suplentes y no tiene más opciones. Y si bueno, de repente saca diferencia en lo físico por el desgaste al rival y nos da ese gol y ese... esa victoria que lo dejaba en la próxima ronda con un 2-0. Habló Ricardo Peláez sobre el futuro de Caixinha, que dijo, aquí está.
Eso lo vamos a platicar el próximo miércoles. Lo único que sí te puedo adelantar es que yo estoy muy contento con la forma de trabajo de este cuerpo técnico. Y si yo viera que no tenemos el respaldo de los jugadores en la cancha, cómo se mataron y cómo se entregan partido a partido, porque lo veo diario y aparte lo veo en la cancha, entonces tendría que tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso contesta claramente tu pregunta. Me siento orgulloso del equipo que planeamos, con el esfuerzo que ha hecho presidencia y toda la estructura, en las decisiones que me ha tocado tomar a mí. Me siento orgulloso de la gente que he elegido, que hemos elegido en equipo, y no tengo ninguna queja. Vamos, conocemos perfectamente el rumbo y el punto al que queremos llegar. Ya estamos cerca, estamos compitiendo con grandes equipos. Entonces yo, como director deportivo, en las decisiones que me ha tocado tomar, me siento muy agradecido, primero por el apoyo que he tenido de presidencia, y muy apoyado finalmente por el cuerpo técnico y por los jugadores que han dejado todo en la cancha.
Ahí estaban los conceptos de Peláez, que deja la sensación que él apoya la continuidad de Pedro Caixinha, lo cual me parece correcto. Caixinha tiene que seguir como técnico en la máquina cementera. Analicemos un poco esta situación de Cruz Azul. Es cierto que fracasó en el intento de ganar el campeonato. Un nuevo torneo que no gana Cruz Azul, es verdad. Pero uno tiene que ir más allá del propio resultado. Hay que ir un poco más allá de esta propia realidad. ¿Qué es lo que está buscando desde que llegó Peláez, desde que llegó Caixinha a Cruz Azul? Llegar y competir con los mejores equipos de México. Volver a codearse con los mejores, un equipo que festejó con Paco Gémez meterse en liguilla, que previo a eso ni lograba clasificar, que tomaba pésimas decisiones en el tema refuerzos. En los últimos tiempos algo cambió, porque llegaron mejores refuerzos, porque el equipo compitió y termina en semifinales, termina en la final del torneo pasado y en cuarto de final en este torneo, se mete nuevamente a una liguilla, tercera consecutiva, lo cual ya deja esa sensación de competirle a Tigres, a Monterrey, a América, que son los mejores equipos de México en los últimos años. Si uno analiza quiénes son los mejores equipos, hay que mencionar estos tres. Aparte, Tigres y América han ganado. Monterrey no, pero Tigres y América han ganado títulos, y me refiero al título local. Entonces, nada garantiza, porque uno haga bien las cosas, que voy a ganar un campeonato. Las cosas las puedo hacer bien, mal, excelente, pésimas, pero no porque las haga pésimas voy a tener un pésimo campeonato, o porque las haga muy bien voy a tener un título. No, después hay muchas situaciones alrededor. Pero hoy conseguimos ver a un Cruz Azul que compite. Y así como le tocó perder, le va a tocar ganar. Así como perdió contra el América, logró cortar una racha de 14 partidos consecutivos sin ganarle. Y le ganó en 90 minutos. Como le empató en la etapa regular. como le empató en la ida de la final. Es cierto que perdió la revancha en la final o que perdió la ida de esta instancia, pero está mucho más cerca. Porque el espejo que tiene que mirarse o el techo que tiene que mirar Cruz Azul es llegar al nivel de Tigres de América de Monterrey, que son los candidatos y protagonistas. Los Leones es un muy buen campeonato en este. Habrá que ver si después continúa y se consolida para volver a estar ahí arriba el torneo que viene y los próximos. Pero el camino es este. Con un técnico, con un respaldo, con buenos jugadores. Un campeonato que tuvo a Marcone, que se le fue ya en el inicio del torneo. Un Marcone fundamental. Llega un reemplazante como Eustaquio y se lesiona. Se lesiona Salas. Se lesiona a Elías Hernández. Le da una chance nuevamente a Cauterucho y Cauterucho decepciona. Ya Cauterucho hay que bajarle ya la cortina y decirle a Cauterucho, mucho gusto, usted es una gran persona, un excelente profesional, pero ya, ¿sabe qué? Búsquese otro equipo. La máquina necesita tener en el banco de suplentes jugadores que respondan, que solucionen, y no que simplemente hagan bulto, que hagan número. Se construye de a poco, señores. No se construye todo tan fácil. Si no, pregúntenselo al Liverpool, que no ha ganado nada con Klopp. Es cierto que está en la final de Champions. Vamos a ver si la gana. Acaba de perder la Premier de la mano del Manchester City. Y no la ganó el torneo pasado. Y podemos cuestionar que Klopp está haciendo malas cosas. Las está haciendo muy bien. Muy, pero muy bien. Perdió la final contra el Real Madrid la Champions pasada. No ganó la Premier del año pasado tampoco, que la volvió a ganar el City. Entonces, acá hay una situación que no solo voy a armar un equipo que me garantice un título contra un buen técnico y buenos jugadores. El título nunca está garantizado. Pero se aproxima mucho más cuando las cosas se hacen de manera correcta, de la manera que hay que hacerlas. Y hoy las está haciendo Cruz Azul. Haciendo los pasos que esto que estaba demostrando, en poco tiempo va a estar festejando un campeonato. Es el único camino para llegar al éxito. Es así y punto.
La autoridad personalizada. Es así y punto.
Mucho se ha hablado en estas últimas horas sobre el tema de Antoine Griezmann. Cada temporada que termina, nuevamente la misma historia y los mismos capítulos. ¿Qué pasa con Griezmann? ¿Sigue o no sigue en el Atlético de Madrid? ¿Se va al Barcelona o no? Simeone respondió, ¿qué dijo?
Es el capitán de nuestro equipo, es un hombre súper querido dentro del plantel. La verdad que no estoy preocupado, para nada. Sinceramente, considero que en este lugar tiene todo para seguir creciendo. Después no estoy en su cuerpo. Y obviamente él verá, tiene contrato, porque obviamente esto se está hablando. No hemos hablado con él todavía. Tiene contrato por creo que 2 años más, si no me equivoco. Y es nuestro capitán. Así que si yo pienso que nuestro capitán se puede ir, porque sí, no hablaría bien de él en estos momentos. Entonces no lo pienso, sinceramente no lo pienso.
Pero que lo vaya pensando, porque los rumores lo acercan al Barcelona, que quiere a una figura en la zona ofensiva, después de la decepción de Coutinho, los años de Suárez, y le vendría notablemente bien Griezmann, que quiere un conjunto con otras pretensiones. Si bien tiene pretensiones de título Atlético de Madrid, sabemos que siempre queda corto, y que compite con conjuntos hasta a veces más fuertes en cuanto al plantel. Por eso Griezmann está analizando esa opción de irse del Barcelona. Y en Barcelona lo quieren con los brazos abiertos. Habló también Simeone sobre un tema importante. El equipo y las figuras. Es decir, un conjunto sólido como tal, como equipo, con una idea de juego, contra el que tiene figuras que destacan. O el jugador diferente que se pone el equipo al hombro. ¿Cómo lo ve Simeone? Aquí está.
Todos los futbolistas necesitan un gran equipo por medio. Yo creo que el Mundial pasado nos deja una referencia enorme para los que quieren ver el fútbol abriendo la cabeza y no cerrándose solamente en una situación. Y te marca que a mayor cantidad de futbolistas jugando en equipo, obviamente que todos tienen calidad, si no, no estarían en la selección, estás más cerca de ganar. Esto que pasó en esta Champions, que esta Champions ha sido de las más distintas de este último tiempo, te muestra lo mismo, que el Liverpool, teniendo un montón de muy buenos futbolistas, no tiene un crack absoluto como puede ser Barcelona con Messi, Ronaldo con la Juventus, ahora Neymar con el Paris Saint-Germain. Te terminan ganando los equipos. No importa el sistema, porque el Liverpool juega de una manera, porque el Tottenham juega de otra, porque el Ajax jugaba de otra. Y creo que ese es el camino. Ese es el camino, el correr, el trabajar, el tener a disposición gente que quiera jugar para un equipo. Y dentro de un equipo, que uno no corra, lo podemos compensar. Que dos no corra, es complicado. Que tres no corran, perdés. No hay otra.
Claro, Simeone, en ese sentido. Aunque acá uno tendrá que decirle, Simeone, entonces, cuando él habla que su equipo compite con dos conjuntos mucho más poderosos como Real Madrid y Barcelona, que en verdad son más poderosos, tendrá que sacar diferencias en el conjunto, en el equipo, en que todos corran, contra equipos que tienen figuras. Pero es cierto que hay que lograr el equipo. En eso tenemos que coincidir, que hay que lograr el conjunto, que la idea futbolística tiene que estar clara, potenciando las figuras. Esa idea futbolística tiene que estar basada en buenos jugadores, por supuesto. Si no tiene uno buenos jugadores, no se puede hacer nada. Teniendo buenos jugadores con una buena idea clara, se hace mucho más fácil llegar al éxito y al triunfo. Este equipo de Barcelona, por ejemplo, tiene una idea muy elemental, una idea muy simple, pero no un sello de Valverde que uno diga no, le dio una idea futbolística diferente, con su sello. Es muy clásico, muy simple lo de Valverde. Y se nota que siempre estuvo basado en individualidades. Cuando no aparecen las mismas, fracaso, como pasó en Champions. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Hablaremos mañana del clásico regiomontano, también del León contra América. Cuando habló Pizarro, lo vamos a escuchar mañana, que dijo que para él Monterrey es favorito contra Tigres. Es una serie donde no hay favoritos. Donde no hay favoritos, es muy, va a ser muy pareja la serie Tigres-Monterrey. Por más que después alguno termine con algún resultado abultado en alguno de los dos partidos. Algo raro que vaya a acontecer. Muy raro. Pero es una serie pareja sin favoritos. Pese a que Monterrey le acaba de ganar a Tigres la final de CONCACAF. Pero no le sobró absolutamente nada. Ayer se definieron los cuatro clasificados al Mundial Sub-17 por CONCACAF. México le pasó por encima al Salvador, le ganó 5-1. Realidades. Una selección mexicana potente en el área contra el Salvador, que cuando enfrenta partidos de este nivel ya le queda grande la competencia. Lo propio Estados Unidos, que también clasificó, le ganó 3-0 a Panamá. Estados Unidos, que tiene hoy también elementos, infraestructura, una preparación física superior al resto. Por eso logró meterse en las semifinales y en el Mundial. Panamá no le alcanzó. Haití, ojo con esto, empató con Honduras 1-1 y ganó en penales 4-3. Y Haití clasifica al Mundial. Honduras queda eliminado. Decepción para Honduras. Entiendo que Honduras pierda contra México, que pierda contra Estados Unidos, pero no contra Haití. Y lo propio, otra crítica también a Costa Rica, que perdió ante Canadá. Empató 1-1, clasificó Canadá, fueron a penales, ganaron los canadienses 4-3, lo cual decepción para los ticos. Centroamérica no tendrá presencia en el Mundial Sub-17 a jugarse en Brasil. México, Canadá, Haití y Estados Unidos, los cuatro representantes. Lo que habla a las claras, que en Centroamérica hay que comenzar a trabajar, pero trabajar de verdad. Es así, y punto.
Hernán Pereira se despide por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.